Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo te va, Mauro? Mauro Torres en el sonido, Mariel Kosaki. ¿Cómo estamos, Mariel?
Hola, muy bien. Buenos días a la audiencia que está escuchando la AM870, Soltando Pájaros, hasta las 9 de la mañana, con Atilio Bleta en la conducción y una invitada en el día de hoy.
Sí,
Marisa Sabio.
Que la tenemos en San Miguel de Tucumán.
Mira qué lindo.
Casualmente, mañana es 9 de julio y Marisa Davio va a hablar. Bueno, que lo diga ella. ¿Cómo estás, Marisa?
Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo estás?
Un gusto. Marisa Davio es la tercera vez que está con nosotros y siempre la vía es telefónica porque, bueno, ella está en San Miguel de Tucumán y nosotros en Maipú 555. Es un gusto tenerte de vuelta y has propuesto un título, un trabajo tuyo, vos venís trabajando hace tiempo, esto, Patria o Rey, dilemas frente a la guerra de independencia en el espacio surandino 1809-1825. Si yo te pregunto, es decir, vos estás mirando lo que ocurrió desde antes, pero el proceso que va de mayo del 10 a julio del 16 y hasta que termina esto, vos estás mirando esta guerra desde la Revolución de Mayo para adelante, desde el costado realista, no del patriota, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, o sea, es las distintas percepciones que, digamos, según los estudios que vienen realizando en los últimos años, con estudios a partir de las conmemoraciones de los bicentenarios de las independencias en América, se ha intentado renovar, digamos, toda esta visión, digamos, sobre la guerra, la revolución y la posterior independencia, que se va a poder concretar, digamos, a partir de 1816, bueno, en Tucumán, como sabemos, que pronto estamos por celebrar nuevamente. Y la idea es ver la otra perspectiva de la guerra desde el lado de los realistas, pero también teniendo en cuenta, digamos, que justamente no se trata, a diferencia de lo que decía la historiografía más, las historias, digamos, más tradicionales, es decir, no es una guerra entre españoles y americanos, sino una contraposición, digamos, sino se trataba de una verdadera guerra civil y así concebida por los mismos actores contemporáneos que trataban de, digamos, tanto los ejércitos de ambas tropas estaban conformados en su gran mayoría por americanos y dentro de la misma oficialidad también, sobre todo en la primera época, para tratar de convocar, digamos, debido a esa gran convocatoria que tenían criollos, digamos, para convocar a las tropas.
Sí, ahí hay algo que me parece importante que remarques. Sí. De un lado están los revolucionarios o porteños, le llamaban, en el norte, desde Tucumán para arriba, en realidad, a los que nacimos en Buenos Aires, aunque el ejército, porque tenemos la Revolución de Mayo en el 10, y enseguida los que orientan esta primera junta de gobierno, lo que tienen claro es que tienen que asegurar, por lo menos, la mayor presencia posible para seguir controlando. La pretensión era el espacio de lo que era el virreinato del Río de la Plata, y por eso va para arriba un ejército, que es el llamado ejército auxiliar del Alto Perú o del Perú, o del norte. Este ejército es el que orientan Castelli y Balcarce, y que va subiendo y llevando la revolución hacia arriba. Este es un hecho revolucionario que además vos decís en tu trabajo, Marisa, que la primera característica es que no es vencida, porque es la única revolución, la de mayo de 1810 en Buenos Aires, que no es vencida, porque un poquito antes, en el espacio que vos trabajás y conocés muy bien, que llamás Surandino, que es el Alto Perú, hay rebeliones en 1809 y que fracasan.
Claro. Sí, sí, es todo un contexto, digamos, que hay que, o antecedentes, por así decirlo, que hay que tener en cuenta a la hora de entender esa revolución que se había iniciado en mayo, como bien decís, de 1810 en Buenos Aires. O sea, todos antecedentes y conformidades entre españoles y americanos que, por ejemplo, en el caso de las reformas borbónicas, como antecedentes, digamos, más lejanos, pero que también, digamos, venían reclamando, digamos, esos criollos, pedidos de autonomía que no habían sido escuchados, sumado, digamos, a esta, bueno, diferentes problemáticas, la crisis monárquica de 1808, que también es importante señalar, o sea, como se dice siempre, es una causa desencadenante en el sentido de digamos, la invasión napoleónica a los territorios de España y Portugal, trae una crisis de legitimidad muy muy grande, digamos, dentro de, digamos, qué hacer, digamos, ante la soberanía, o sea, el rey que está cautivo, el rey está preso, y bueno, qué hacer, la formación de juntas en en España, y bueno, la creación de esta Junta Central de Sevilla, que es la que se va a jurar en general la fidelidad ante la ausencia del rey. Sin embargo, estos movimientos en Chuquisaca y La Paz, en la zona de la actual Bolivia, o sea, que era denominada el Alto Perú, van a generar divergencias, digamos, pero van a ser sofocadas justamente por el ejército que se va a conformar ahora a partir de ese momento y que va a ser el denominado realista, que dirigido desde el Perú por el virrey José de Abascal, pero comandado por José Manuel de Goyeneche, que es el jefe, general en jefe, digamos, a cargo de este ejército.
Nosotros, disculpame, hay un acontecimiento que muestra claramente, porque vos decís que tenemos los integrantes de la tropa, por un lado, los integrantes de la tropa son todos oriundos, o del Alto Perú, o del norte de la Argentina, de Buenos Aires. Lo que cambia es el bando, que este es un tema clave, me parece, ¿no?
Sí, lo que hay que entender, digamos, que son dos proyectos de estos dos bandos en pugna, que son el realista, que proponía justamente continuar con el dominio colonial en América, pero con ciertas diferencias también que van a surgir con el correr de los acontecimientos, es decir, los realistas, hay realistas que tienen tendencia más absolutista y, digamos, están a favor de por ejemplo, con la vuelta de Fernando VII en 1814, desconocer todas esas transformaciones o ciertos pedidos de autonomía por parte de los americanos, y la tendencia más de corte más liberal, que es la que propone los diputados de las Cortes de Cádiz, que establece la Constitución de Cádiz de 1812, y que proponía una vía alternativa para digamos, aceptar algunas concesiones a los americanos, algunas libertades y cierta autonomía, a diferencia de los insurgentes, que los veían mucho más radicales y que proponían, bueno, ya de 1812 en adelante la independencia.
Hay algunas cosas, Marisa, que son curiosas, porque antes de la vuelta de Fernando VII, ya sabemos que España había sido invadida por Napoleón, hay esta pretensión de la primera junta de gobierno de controlar el Alto Perú. Esto fracasa en 1811 y tenemos un ejército español que avanza hacia Tucumán. Estamos hablando a partir, digamos, de la derrota de Huaqui en 1811, en 1812 tenemos tropas realistas que se ocupan Quebrada, Jujuy, Salta, y llegan a Tucumán, y ahí se va a producir la batalla muy importante, que es la victoria de Tucumán por parte de Belgrano. Pero hay una cosa que vos destacás, que es curioso, que los jefes, Manuel Belgrano y Pío Tristán, son los dos oriundos de América, uno en Arequipa, el otro en Buenos Aires, y los dos fueron compañeros de estudios en la Universidad de Salamanca.
Claro, están enfrentados en bandos políticos diferentes, pero ellos eran amigos y compañeros, habían estudiado juntos en la Universidad de Salamanca y ahora estaban enfrentados políticamente. Y en el caso de Belgrano, digamos, va a enviar diferentes cartas a Pío Tristán y también a su jefe, digamos, porque Pío Tristán viene a ser el jefe de vanguardia luego de la batalla de Huaqui, justamente de haber sido derrotados los patriotas o revolucionarios, va a ser nombrado jefe de la vanguardia del Ejército Real del Perú, a nombre, digamos, según la dirigencia y las instrucciones de Goyeneche, para avanzar hacia el sur, digamos, y enfrentar a los patriotas que se habían estacionado en Jujuy, como vos decís. Belgrano lo que va a hacer es, una vez que es designado jefe del Ejército Auxiliar del Perú en marzo de 1812, va a tratar de reorganizar nuevamente a ese ejército que estaba totalmente devastado y desmoralizado, las tropas por la derrota de Huaqui, y tratar de rearmarlos y convocar a toda la población, hacer unas leguas militares, digamos, y convocar a toda la población para trasladarla avanzando hacia el sur, con lo que sabemos, digamos, que desconociendo las instrucciones del gobierno revolucionario de Buenos Aires, que le obligaba a seguir hasta Córdoba, él decide, con el apoyo de algunos vecinos locales, enfrentarlos en Tucumán, y gracias a ese apoyo, lograr el triunfo frente a Pío Tristán, como decís, que había venía avanzando desde el Alto Perú.
Este me parece que es un tema ahora, porque de ahí enseguidita llegamos al 9 de julio. Ahora lo que vamos a hacer, da la casualidad que también el 9 de julio hay un acontecimiento que es un acontecimiento desde hace ya muchos años, no tantos, por supuesto, como de los que estamos hablando, pero un 9 de julio de 1935 nacía Mercedes Sosa. Y claro, recordamos a Mercedes Sosa y a la zamba.
Este tema de Virgilio Carmona, Al Jardín de la República.
Volví a cantarla en mi provincia, hacía 7 años que no cantaba, anoche la canté después de 7 años. Desde el norte estoy en el lado de la zamba, que gracias al cielo, al que baila los tucumanos con entusiasmo propio, cada cual sigue su pared, joven o no viejo. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. De la gaucha le hace un core, que zapateo comienza aquí. De que el gaucho con su core, el zapateo termina allí. Para la zamba no, para la del norte sí. Para la tucumana, mujer galana, nada bambino en casa, una guitarra, bombo y violín, y una cuanta nota quizás, a que la falta pueda seguir, y que falten estos coles, que compenderos que hagan de ir. Para las otras no, en la verdad de ti, para las decimos,
sos una grande, ¿no? En vivo estábamos escuchándola en la provincia de Santiago del Estero, allá por 1982.
Eso ocurrió, en realidad dice, pero no es de 1982, eso es ya con la democracia, y el asunto es que ella no iba a Tucumán hasta que Bussi no se fuera.
Claro.
Ahí, esa es la cuestión. Y entonces, primero canta en Santiago del Estero, y por supuesto, es un estadio, está lleno de tucumanos también, es muy lindo verlo en el video, cualquiera que pone Mercedes Sosa en Santiago del Estero aparece.
Tenemos mensajitos, mirá, no dimos ni las líneas y ya la gente se está comunicando. Vamos a recordar, para que nos escriban por WhatsApp, los teléfonos son 113-870-7485. El contestador automático al cual pueden llamar y dejar grabado su mensaje de 30 segundos, nada más porque se corta la grabación, es el 0810-222-0870. Ángel pregunta, por los tribunales en Tucumán, ¿cómo funcionaban? Y también Carlos Daniel nos dice que las tropas realistas estaban integradas en su mayoría por criollos en cada zona, y es algo poco difundido. Cuenta Carlos que está en Guayaquil escuchando el programa.
Bueno, muchas gracias. Un oyente habitual. La radio tiene esta magia. Con muchos no nos conocemos las caras y nos siguen desde hace tiempo. Muchas gracias. ¿Y tenés otro mensaje?
No, la pregunta era por los tribunales en Tucumán. ¿Cómo funcionaban?
Marisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Están preguntando por tribunales. Yo no sé si era para tanto en esa época, ¿no?
más que nada quería apuntar, digamos, todavía no estaban conformados, digamos, la división de poderes en ese momento, digamos que había, se fue conformando con el correr del tiempo. Justamente lo que quería mencionar era que a partir de la declaración de la independencia formal, digamos, que se logra en el Río de la Plata, van a aparecer tres tendencias justamente en los debates de los congresales que participan en esta acta de independencia en Tucumán, el 9 de julio, van a aparecer tres tendencias u opciones a seguir de qué tipo de sistema de gobierno establecer, es decir, por ejemplo, la tendencia republicana que proponía una división de poderes, en este caso, digamos, el caso de la justicia, digamos, también, o sea, funcionaba, digamos, desde las épocas coloniales, pero, y un sistema, digamos, republicano de gobierno también proponía un presidente a la cabeza. Otra opción era la tendencia monárquica, que tenía gran aceptación, debido a que, como sabemos, a partir del el retorno de Fernando VII se logra gracias a la derrota de Napoleón en 1814.
Claro. Hay una restauración monárquica. Claro. En España, y además un proceso de ajuste en ese sentido en toda Europa, donde las monarquías dicen aquí estamos y no va a haber otra cosa.
Claro, un retorno a las monarquías absolutas, y con lo cual era una posibilidad de establecer un príncipe de una corona, de un heredero de una corona española o europea, un príncipe, digamos, nombrar, designar rey. Y otra propuesta era la propuesta de Belgrano de una monarquía de tipo incaica, es decir, también un heredero de alguien que había tenido gran aceptación, digamos, y reclamos de estos pedidos de autonomía, que era Túpac Amaru, por ejemplo, y que debido a la gran cantidad de población, porcentaje de población en el Alto Perú de origen indígena.
Tenemos Marisa, perdón, Mariela, sí. tenés un par de...
Ángel de Puerto Iguazú nos saluda, como siempre, como cada mañana de sábado, y Eduardo Trabucci, desde Rosario, dice: buenos días, sería interesante explicar que el Congreso de Tucumán no tuvo diputados de ninguna provincia del litoral. Nos escribe desde Rosario.
Sí, es cierto. Marisa, explícalo vos.
Claro, sí, digamos, estaba las provincias del litoral estaban bajo la Liga Federal de Artigas, entonces no van a participar porque tenían otra propuesta de este Congreso de Tucumán, digamos, donde participan las provincias justamente de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago, y las provincias que no estaban bajo la ocupación realista en el Alto Perú, que también habían formaban parte, digamos, lo concebían como parte de las provincias del Río de la Plata, pero habían sido justamente el Alto Perú anexionado, como dijimos, en 1810 por el virrey Abascal ante el avance del ejército revolucionario de Buenos Aires. Entonces solamente las provincias que van a participar enviando diputados son las provincias de Chichas, Charcas, Ochoquizaca y Cochabamba, que se consideraban dentro de la insurgencia y adheridas a esa causa revolucionaria o patriota.
Y las de Cuyo, lo que no está, sí, ni la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, claro, y Santa Fe.
Claro, claro. Sí.
No están representadas en el... ¿Vos tenés alguna cosa más? No, Mariela. Entonces, ahí había incluso dudas, bueno, qué se hace, qué no se hace, y ahí... Hay muchísima documentación en ese sentido de San Martín, desde los diputados de Cuyo, instando a que de una vez se declare la independencia, porque está preparando un ejército para cruzar la cordillera San Martín, porque Chile, la revolución chilena había sido derrotada, Marisa. Y bueno, ¿en representación de quién se iba a cruzar la cordillera y tratar de darle pelea? Ahora ya sabemos qué pasó, pero uno no podía tener en claro antes qué podía pasar. Te podía haber ido mal, a San Martín le fue bien, pero para eso tenía que representar a alguien. Esta era la disyuntiva importante que, por ejemplo, Godoy Cruz, hay algunos diputados de Cuyo que lo plantean en Tucumán.
Claro, sí, es la urgente necesidad por parte de San Martín y, bueno, varios líderes que ya están viendo, ya en realidad desde 1812, desde la llegada de San Martín desde Europa, digamos, con Carlos María de Alvear, ya inciden, digamos, directamente los miembros del segundo triunvirato para ya declarar la idea, digamos, ya más clara de declarar la independencia y, bueno, establecer una constitución, ¿no es cierto?, que dirija ese nuevo Estado que se iba a conformar. Y eso se plasma en los distintos puntos, lo que establece la Asamblea del año 13, ya está esa idea clara con todas las transformaciones que proponía. Como vos decís, había el único foco revolucionario que subsistía frente a esas ocupaciones e invasiones realistas era el Río de la Plata, que había resistido, las otras ya habían sido sofocados, y en el caso de Chile, en la batalla de Rancagua, también en 1814 va a ser sofocado ese movimiento foco revolucionario, con lo cual era urgente la necesidad de formalizar o declarar formalmente la independencia en el Río de la Plata para continuar esa lucha en otras regiones como Chile, que es lo que va a idear, digamos, San Martín con el ejército de los Andes, reorganizar esas tropas, ya que no se había podido ganar ese Alto Perú por la vía del norte. Había tres campañas que habían fracasado, digamos, tres campañas militares, y es lo que va a lograr concretarse, digamos, liberar a Chile, y luego por vía marítima en 1821 llega a las costas peruanas y luego a Lima, y bueno, se logra la liberación de Lima. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el Perú tampoco fue tan inmediato esa independencia, sino que va a durar 3 años, o sea, de 1821 con la llegada de San Martín, se lo concibe, digamos, se lo entiende desde el Perú como el día de la independencia, pero, hay zonas que se adhieren a esos patriotas de la revolución y otras que van a resistir, como el virrey del Perú, que
Se traslada desde claro, Lima a Cusco, ¿no?
Claro, se traslada por esos 3 años resistiendo ante ese avance de los patriotas, pero bueno, no le va a ser, diferentes conflictos, ya no le va a ser ya posible ganar, y bueno, esa batalla de Ayacucho en 1824 ya va a señalar formalmente la independencia del Perú y del Alto Perú, que va a ser el territorio de lo que va a ser Bolivia.
Nos vamos a ir de vuelta a una música, quizás no fue tucumano, es un tucumano por adopción, porque estuvo realmente muchos años viviendo en Tucumán, y yo soy de los que opinan que es el que mejor ha cantado y tocado todo lo que suena en esa provincia y en la región, que es Atahualpa Yupanqui.
Escuchamos un tema de su autoría, Adiós Tucumán.
Atilio Bleta, Soltando Pájaros, 20 años.
Qué mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Por muchos que haya en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós mi pago querido, mi rancho de Raco, mi lindo Sausal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Sillonero pachuco, ya nunca lo ensillaré, lo han de cuidar las estrellas, y adiós mi caballo ya no volveré. Lo han de cuidar las estrellas, y adiós mi caballo ya no volveré. Sendita las de mi tierra, caminitos de Tafil, tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Adiós mi pago querido, mi rancho de Ranco, mi lindo Sausal. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará.
Soltando Pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Somos la radio pública. Somos Nacional. Radio Más Argentina.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, construimos centros de desarrollo infantil donde las y los niños logran cosas increíbles. Ampliamos rutas para que llegues tranquilo a tu casa. E impulsamos previaje para que elijas tu destino en cualquier lugar del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia.
Próximo programa. Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
8:33, dos vías de comunicación para WhatsApp, 113-870-7485 y contestador 0810-222-0870. Vía Facebook nos saludan Juan Sebastián Califa, María Cecilia Gascó y Juan Guerra, entre otros, ¿no? Tenemos un montón de mensajes por WhatsApp. Y aquí al WhatsApp, Estela Mares de San Fernando dice: buenos días, Atilio. Como siempre, excelente el programa. Así que bueno, tienen media horita más para comunicarse con nosotros, soltando pájaros hasta las 9 de la mañana por Radio Nacional.
Marisa, ¿estás ahí, no es cierto?
Sí, sí, acá estoy.
Desde San Miguel nos estamos comunicando. Hay algo que forma parte de tu trabajo, dilemas frente a la guerra de independencia en el espacio surandino, 1810-1825, que yo no te he preguntado, pero que me parece muy, muy importante, que si hay tropa, tanto realista como patriota, revolucionaria, es del lugar, casi no hay españoles, únicamente oficiales y no todos, porque para el caso este de los que pelean en el Alto Perú son arequipeños, tanto Goyeneche como Pío Tristán, es decir, son peruanos. ¿Cómo hacen, cómo consiguen reclutar a la tropa? Es decir, ¿cómo consiguen la adhesión? Tanto los realistas y en este caso los revolucionarios, Marisa.
Claro, es importante también tener en cuenta, en alusión a lo que decís, que, digamos, los dos bandos utilizan las mismas estrategias para convocar estas tropas, digamos que eran, por eso, como decíamos, en su gran mayoría, alto porcentaje de americanos, también dentro de la misma oficialidad. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué necesitan adherir a tanta gente, no solamente con, digamos, reclutar la mayor cantidad de hombres, sino también de armas, recursos para la guerra, que va a ser mucho más larga de lo que suponían, sino también se concibe también desde los mismos factores como una guerra de opinión, o sea, basada en la mayor cantidad de convocatorias de a través de proclamas, exhortaciones, en los sermones, en las iglesias, para convocar, digamos, en esta guerra y demonizar al adversario, digamos.
Claro, hay, por un lado hay que persuadir y por el otro lado hay que decir que el otro es malo, malo, muy malo.
Claro, claro, sí, es decir, digamos, como decimos, sí, demonizar al adversario, tratar de convocar e identificar con esa causa a defender, debido a que no existía hasta, y esto no va a existir hasta la segunda mitad del siglo XIX, un ejército profesionalizado y un Estado nacional que pueda convocar, digamos, a esta gente. La idea, entonces, necesita de contar con gente y de convocarla por diferentes tipos, no solo por la fuerza, sino por motivaciones, concesiones, es decir, por ejemplo, efectivizar el pago de los sueldos, dar ciertos premios, ciertas condecoraciones, para que logren identificarse con esa causa a defender, y evitar así las resistencias que van a ser traducidas, por ejemplo, en deserciones o fugas. Eso va a ser aplicado, perdón, por ambos bandos.
Sí, claro, claro. Hay para el caso, nosotros conocemos bien, yo conozco mucho más lo que pasa del lado, digamos, de los revolucionarios. Hay un tema concreto que es la deserción. Claro. Y también hay leva forzosa, pero hay gente que está convencida. Ahí hay una cosa curiosa, que son, yo tengo acá un machete de que tomé de tu trabajo, que habla de las dificultades que habla Goyeneche, que es el jefe del ejército, y dice, estos pueblos no tienen más guía que la imitación de Buenos Aires, es imposible persuadirlos. Esta cita pones vos de Goyeneche, que parece ilustrativa, es decir, que la idea de la revolución y algunas propuestas que ya hace Castelli, evidentemente ganan cuerpo, porque por la fuerza es muy difícil, Marisa.
Claro, por eso necesitaban otras formas de convocatorias aparte, además de estas levas forzosas, no es posible solo por la fuerza, por la coacción, sino por estas formas de convencimiento de exhortaciones, digamos, para identificar con se necesita identificar con la causa a defender desde ambos bandos. Y en el caso de los realistas, esa es la percepción del mismo Goyeneche, como decías, de que no hay interés por la causa, de que no sabía qué proclamas idear, digamos, para convocar a esa gente del Alto Perú, está hablando, porque era el jefe del ejército real del Perú, en la zona de esta Alto Peruana. Entonces, ve esa progresiva lesión, y eso va a ser percibido también por otros jefes de esta región, que van a ver esa progresiva adhesión a la causa revolucionaria o porteña, como les llamaban ellos, o sea, asociando este ejército del Río de la Plata con la revolución que había estallado en Buenos Aires. Entonces, esta percepción va a ser cada vez más progresiva, y no solo por Goyeneche, sino por el posterior jefe de este ejército realista, que va a ser Joaquín de la Pezuela, que él sí es español y viene luego de las derrotas de Vilcapugio y Achaum, al triunfo, perdón, por parte de él.
Claro, por parte de España, triunfo, obviamente. Estamos hablando de 1813, 1814.
Sí, 14. Y va a ser percibido de la misma forma, que también, digamos, hay muchísima población indígena que está del lado realista, pero también cada vez más se adhiera a esa revolución, como que estaban seducidos por esa causa, esa guerra de opinión, digamos, que debían exterminar, digamos, para si querían lograr el triunfo de su causa.
Marisa, si vos... hay ahí una cuestión curiosa, porque es cierto que en el Alto Perú hubo, y hemos conversado de eso, rebeliones. Hicimos un programa hace poco tiempo con Juana Zurduy, sobre todo por el tema de los retratos, con una especialista de historia del arte, pero globalmente, después de la derrota de Huaqui, prácticamente, y hasta el 24, el Alto Perú está en manos realistas.
Claro, sí, están diferentes ocupaciones de los ejércitos, que como que son intermitentes, digamos, estas ocupaciones de tanto de patriotas como realistas, pero lo que predomina en el Alto Perú sí es esta ocupación realista, pero no significa que no haya continuado la lucha, sobre todo por medio de guerrillas que se conforman, digamos, en la zona alto peruana y se apoyan ampliamente, como decimos, Juana Zurduy, actúa junto con su marido Miguel Asencio Padilla en estas guerrillas y otros más que están constantemente asediando a ese ejército realista en esta zona y ayudando a esa causa revolucionaria, dirigencia revolucionaria del Río de la Plata, en íntima concordancia. Esos son los que hablan los estudios, que no actúan, digamos, en forma separada o aislada, sino que en concordancia con esa dirigencia del Río de la Plata.
Ahí hay un papel importante que vos lo mencionás y yo me estaba olvidando de, más que de preguntarte, de pedirte que reforzaras ese asunto, porque después de que se hace cargo San Martín en el 12 y que delega en el 14, y delega en Belgrano el mando del ejército, ahí ya tenemos la excepción. La última es la de Sipe Sipe, la última avanzada patriota, digamos, que es una derrota. Y después, digamos, el territorio de la actual Argentina está defendido por las milicias, los gauchos de Güemes, Marisa.
Claro, claro, sí, sí, sí. Eso es, también, las guerrillas no solo actúan en el Alto Perú, sino también ante esas derrotas, bueno, constantes, digamos, por la vía del norte, como decimos, recuperar ese territorio altoperuano que era muy importante económicamente, como sabemos, por las minas de plata de Potosí, y una de las zonas más importantes, digamos, en ese momento, y la parte cultural también, porque ahí estaba la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca, que es donde viene estudiando uno de los principales líderes revolucionarios, como Castelli o Moreno. Bueno, justamente se quería recuperar ese espacio y al no poderlo por esa vía, se va a idear, como decimos en San Martín, de lograr a través del ejército de los Andes la otra vía, por la vía marítima, llegar a liberar esa zona.
Tenemos mensajes,
sí,
Mariela.
Nicolás, desde Santa Fe Capital, buenos días, Atilio, Mariel. En tiempos de independencia, el empresario español vasco Cristóbal Murrieta, ¿qué rol cumplía para la corona y cómo se vinculaba dentro de la sociedad peruana? Es la pregunta.
Yo la verdad que no puedo contestar, no sé, a ver, repetila, por favor.
Claro. En tiempos de la independencia, ¿qué rol cumplía el español vasco Cristóbal Murrieta para la corona? ¿Cómo se vinculaba dentro de la sociedad peruana? Es la pregunta.
Yo lo que puedo decirte antes que vos contestes, que el oyente debe tener presente que los historiadores no saben todo, no tienen toda la información en la cabeza. No sé si vos sabés de este comerciante vasco algo, Marisa.
No, especialmente no de él, pero sí quería mencionar, digamos, que ante la complejidad, o sea, más allá de, digamos, de ese caso específico, digamos, de ese detalle, digamos, ante la complejidad del proceso, digamos, que no es tan esa guerra entre españoles y americanos, y esas causas diferentes, digamos, tener opciones a seguir, hubo algunos personajes, en el caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de Perú, personas que frecuentemente cambiaron de bando frente a esas opciones de seguir a la patria, como decimos, a los revolucionarios que venían liberando, y sobre todo San Martín en 1821, o continuar, digamos, apoyando al rey y a la causa del rey en América. Por ejemplo, un expediente judicial, a través del estudio del expediente judicial hice hace un tiempo, un capitán, Juan Antonio Acuña, que es muy curioso, digamos, ese caso, de que él, digamos, seducido de un segundo expediente, seducido por esas ideas libertarias de San Martín, él pertenecía al ejército realista, era oficial, y decide cambiar de bando e ir a acompañar a San Martín, ir hasta Chile, digamos, acompañarlo a San Martín, adherirse a su causa, luchar a favor de la causa patriota, y luego, según él, esto pasa en 1821, según él, decepcionado por esas ideas que eran solo promesas, que no planteaban ninguna, no eran verdaderas, válidas, según él, decide volver a esa causa del rey y apoyar nuevamente a la causa del rey y se une nuevamente al ejército de Lima. Con esto quiero decir que esos cambios de bandos, por más que parezca curioso, podrían ser concebibles debido a las diferentes incertidumbres y opciones, como decimos, de qué seguir, digamos, a una causa o a la otra, y sobre todo en el virreinato del Perú, donde subsistió tanto tiempo el dominio realista.
Después te voy a preguntar precisamente por las 7 invasiones que tuvo y cómo hay gente que en el actual territorio argentino también ha cambiado de bando. Pero ahora vamos a ir a escuchar una linda zamba.
De Sergio Villar, por los chalchaleros, Zamba del Regreso.
Gringo. Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Capital Federal. Hoy la verdad no tengo ninguna pregunta para hacer, simplemente felicitar a la profesora por esa forma tan interesante de mirar ese panorama que nos da de esos años de la independencia de nuestro país. Cordial saludo para todos.
¡Qué grande Nacional, la radio pública! Atilio Bleta, ¡qué gran equipo! La verdad que las historias que cuentan de la argentinidad, una barbaridad, porque...
Habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital. Señora Atilio Bleta y su gran equipo, sigo pendiente de todas y cada una de las apreciaciones que usted formula. Adelante, Nacional. Ausente,
soñaba. Gente, le digo muchas,
disculpame, sí, sí. Muchas gracias a los oyentes, y que por favor, ahí hay un oyente que no nos dio el nombre, de qué lugar nos habla, muchas gracias, sí, perdóname, Mariela.
Es que sabía que tenía 30 segundos, entonces se apuró. Fueron más mensajitos de WhatsApp, Soltando Pájaros, muy buenos días, como todos los sábados pegado al aire de la cultura que nos brinda nuestra Radio Nacional y Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Al pueblo argentino, mañana 9 de julio, feliz aniversario de nuestra independencia. ¡Viva la patria!, dice Gregorio. Luciana nos escribió, dice, hola Atilio, somos de Federación, Entre Ríos. Estamos viajando a Pigüé, con mate en mano y escuchando Soltando Pájaros. Saludos y hermoso fin de semana. En más mensajes, Eduardo desde Rosario dice, un país también se hace con síes y noes. El 9 de julio es feriado, y el 29 de julio no, 29 de junio no. Después Cristóbal Zoom dice, del barrio San Cristóbal, gracias a Tilio por tan interesante programa y por la entrevista a Marisa y el debate sobre su libro. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un granadero de San Martín, Hugo, que está en situación de calle.
Ajá, y bueno, esas cosas no nos deben extrañar en la Argentina de estos días. Lo que, Marisa, ocurre, que ocurre casi siempre, los llamados, la mayoría de los llamados vienen al final porque necesitan escuchar. Claro. Y la verdad que estamos... Particularmente estoy muy agradecido por los mensajes de todas. Tenemos otro más, Mariela.
Sí, también llegaron por Facebook, nos saludan por el programa de hoy. Pablo Bonavena, que nos dice, muy buena entrevista. Y desde Vialema C, hermosa la radio, nos dice Raúl Aranzábal y su esposa Marta.
Muchas gracias, Pablo Bonavena. Fuimos compañeros docentes de muchos años en ciencias sociales. Así que muchas gracias. Hacía tiempo que no sabía de vos, Pablo.
Más mensajitos desde Comodoro Rivadavia. Claudio, un gran abrazo nos envía. Después, Rolando Goldman, mira, de Almagro, escuchando la radio. Saludos a Tilio y a Mariel, siempre los escucho. Gran programa hacen. Un abrazo.
Es el charanguista, claro, famoso. Es un gusto grande saber de vos. ¿Cómo estás, hermano?
Hoy de 16 a 17 en la folclórica.
Hoy está.
En la Academia del Folclore y Mónica Abraham.
Y aparece ahí, Hace años que viene trabajando, incluso dando clases, llevando el charango a los jóvenes. Un instrumento difícil de meterle. Marisa, tenemos poco tiempo, pero eso sí quiero preguntarte, que me parece importante. Vos hablás de 7 invasiones desde el 14 al 21, desde el Alto Perú al territorio, al actual territorio argentino. Y ahí tenemos algunos ejemplos terribles, porque en el caso de la muerte de Güemes, esto es posible porque hay una parte de la élite salteña que en ese momento se pasó de bando, Marisa.
Claro, sí, hoy hay diferentes ocupaciones y en eso tiene mucho que ver, digamos, esa actuación de Martín Miguel de Güemes, desde 1814, cuando comienza a convocar, digamos, a no solo las tropas, sino a las mismas milicias, gauchos, milicianos, o gauchos infernales, como eran llamados, para, digamos, luchar contra contener, digamos, a esos avances realistas, constantes avances realistas, digamos que venían desde, como decís vos, desde el Alto Perú. Güemes va a tratar justamente de convocarlo en coordinación también, como decíamos, con las guerrillas altoperuanas, y bueno, y va a tener algunos problemas también con los dirigentes del ejército de auxiliar del Perú también en esa convocatoria, por ejemplo, con Rondó. Pero él estaba en íntima concordancia con el plan sanmartiniano, digamos, de él actuar como retaguardia, digamos, conteniendo estos avances del Alto Perú, y la retaguardia, a su vez, del mismo ejército del Alto Perú auxiliador, que va a estar en Tucumán durante el periodo de 1816 hasta el 19. Como decís vos, Güemes va a morir en 1821.
Y precisamente ahí lo que está claro es esto que vos planteás, es el ejemplo, para nuestro caso lamentable, de que hay un cambio de bando y termina, como decimos ahora, entregado Güemes.
Claro, sí, él y varios que cayeron, digamos, bajo esa guerra civil, digamos, constante, que en la cual tuvieron que experimentar y que, digamos, sostener todas estas poblaciones locales ante la falta de recursos, sostener, digamos, a esta lucha constante, que, como decimos, era mucho más larga, fue mucho más larga de lo que suponían desde un principio, desde 1810.
Sabés que nos estamos yendo de a poquitito. ¿Vos tenés algo, Mariela?
No.
Entonces,
ya no. Tenemos música.
Vos lo que te diría es que digas, que puedas resumir en segundos nomás tu presencia aquí en Radio Nacional, que yo agradezco mucho, Marisa.
No, antes que nada, agradecerles a ustedes por el espacio, y también a los oyentes que estaba escuchando con atención, porque la verdad que es la posibilidad, digamos, de los historiadores de poder plasmar, digamos, todo lo que vamos estudiando con el correr de los años, las perspectivas que por ahí quedan en el debate académico, y la idea de que lleguen a más gente, nos ayudan para ver cómo perciben ellos mismos, la gente digamos en general, perciben, digamos, este estudio de la guerra, de la revolución, de la independencia, digamos, que es tan importante que se tenga en cuenta, no solamente en forma general, sino también en el ámbito educativo, que se renueven esas tendencias.
Muchas gracias, Marisa. Hasta pronto. Ya viene Causa Pendiente con Gustavo Campana y Claudio Leveroni, y nos vamos con una hermosa zamba cantada por un cantaor flamenco.
Es de Yupanqui, la interpretan Santiago Montoya y Paco de Lucía. Nostalgias tucumanas.
Zamba para bailar.
Chau, Mauro, gracias.
Que los pañuelos de allá y de mí. Suena la guitarra, fiel compañera, repiquetando samba la vida entera de allá y de mí. Repiquetando samba la vida entera de allá y de mí. Cerro color de azul, perfumados de azahar, naranjales en mayo y en primavera los amantes. Naranjales en mayo y en primavera los amantes. No sé de Tucumán, luna la de Cafí, quien pudiera volverse para los valles allá y de mí. Para los valles allá y de mí.